8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luego comienza Agropopular hoy desde Salamanca. Emisión correspondiente al 1 de septiembre de 2018. Estamos emitiendo desde el Palacio de la Salina en Salamanca, sede de la Diputación Provincial, con el cielo como techo. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Comienza un curso clave para el dinero de las ayudas de la PAC en el periodo 2021-2027. Hablaremos de los retos de este curso. ¿Dónde están los 97.000 parados extremeños? Se lo pregunta la Unión de Extremadura. Esta semana ha comenzado la vendimia en nuevas zonas como La Rioja, Castilla-La Mancha o Navarra, donde se prevé una cosecha mayor que la del año pasado. El pasado mes de julio se comercializaron algo más de 130.000 toneladas de aceite de oliva, la cifra mensual más importante en lo que va de campaña de acuerdo con los datos de la ICA. Los primeros compradores de leche de vaca no tendrán que constituir una fianza para poder ejercer su actividad, según recoge el último proyecto de Real Decreto sobre contratación en el sector lácteo. Bruselas ha propuesto incrementar el porcentaje de anticipo de las ayudas directas y derogar ciertas exigencias del reverdecimiento para ayudar a los afectados por la sequía en el centro y norte de Europa. Hablaremos de la sequía en Alemania hoy, espero que sí, con nuestra corresponsal Rosalía Sánchez. Y nuevo foco de peste porcina africana en China, parece como si estuviera fuera de control en este país que tiene la mayor cabaña de porcino de todo el mundo. Vamos a hablar de Salamac 18, la feria que tendrá lugar a lo largo de la semana que viene, y también hablaremos de la actividad de dos cooperativas, Copasa y Cobadú. Y se cumplen 5 años y 15 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central Jorge Rebolledo, eso en Madrid. Y aquí Juan Jesús Lista en Salamanca. Y es el momento de escuchar un par de consejos.
Álvaro Pallarés Bono, agricultor.
El uso de fertilizantes nitrogenados de lenta liberación me ayuda a conseguir un crecimiento y maduración óptimos de mi cultivo.
Nadie sabe tanto del campo como tú. Nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. Grupo Santander. Más de 30 años tramitando la PAC de miles de agricultores y ganaderos. Y ahora domicilia tu PAC en el Santander o en el Popular y llévate un smartwatch por anticipar 3.000 euros. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018 para anticipos de al menos 3.000 euros. Unidades limitadas. Consulta condiciones en la web de cada banco.
Agricultor. ¿Quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech. Comprometidos con el agricultor.
Comenzamos este programa del 1 de septiembre de 2018. Nosotros no hemos cogido vacaciones, hemos estado aquí a pie de micrófono y a pie de campo, y la recta final del verano la estamos enfilando ya.
El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé.
Hoy todavía no tenemos concurso, pero sí que queremos contar con sus opiniones, sus comunicaciones a través de nuestro correo electrónico. Pueden entrar en la página web www.agropopular.com y ahí a través del correo oyentes@agropopular.com nos dicen lo que ustedes consideren oportuno. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular y pulsando en seguir, y una vez que hayan hecho eso, desde su perfil nos pueden nombrar en su comentario @agropopular y así después damos cuenta de lo que nos hayan dicho para todos los demás oyentes. Y lo mismo en el caso de Facebook, facebook.com/ Agropopular Cope, y aquí no se olviden de pulsar en me gusta antes de dejar sus comentarios.
Y a través de Twitter, ¿qué es lo que nos han dicho a lo largo de la semana?
El sábado pasado, al acabar el programa, nos llegaba un tuit de Dani con un vídeo cosechando tomates en Las Vegas Bajas del Guadiana. Javier Arrondo también subía un vídeo en esta red social con un trocito de Paquito el Chocolatero interpretado por la banda de Morella. Miguelillo Bailén nos contaba que estaba a punto de comenzar con la recolección de la aceituna y Antonio Rojas colgaba un vídeo en el que nos mostraba que estaba recogiendo girasol.
También nos ha llegado a través del correo electrónico un mensaje de Dolores Marín López. Dice: los próximos días 7, 8 y 9 de septiembre de 2018 se celebrará en Montemayor, Córdoba, la actividad pasera 2018. Dicha actividad es una feria del vino dulce Pedro Ximénez, una oferta divulgativa, etnológica y gastronómica en torno a un arte milenario en nuestra tierra, la pasera. Y a través del Facebook...
Sobre la noticia, Bruselas propone medidas adicionales frente a la sequía en los países afectados, que colgamos en nuestra web hace unos días. Sergio Tascón decía: cuando es en el resto de Europa lo que haga falta, cuando pasa en España, no. Eduardo Segura apuntaba al respecto: cuando la sequía es habitual, ya no hace falta ayudar. En cuanto a la información, los lobos y su repercusión en el medio rural, a debate en el Parlamento Europeo, Javier Ruiz decía: vaya pantomima de medidas de protección que no se pueden realizar en explotaciones extensivas. Y sobre la noticia, sigue bajando la leche de oveja y cabra, a pesar de que se modera la producción, que también colgábamos en agropopular.com y que compartíamos en Facebook. Juan Martín nos contaba que tiene 150 ovejas, que el año pasado con la sequía le fue mal con los partos y que no llegó a vender el 60% de los corderos y que a pesar de esto y de otras situaciones negativas, le han denegado ayudas.
Gracias, Mamen. Rubén del Campo estaba atento, que me he saltado la previsión del tiempo en titulares. Rubén, muy buenos días.
Buenos días, César, y a todos los oyentes de Salamanca.
A ver.
Bueno, pues este fin de semana esperamos algunas tormentas en el área mediterránea y temperaturas diurnas plenamente veraniegas en todo el país. A partir del lunes, eso sí, aumenta de nuevo la inestabilidad y las tormentas afectarán prácticamente durante toda la semana a buena parte del norte y este peninsular. Las temperaturas bajarán ligeramente.
En media hora ampliamos estos titulares. Gracias, Rubén. Cualquier pregunta para él también a través de nuestras vías de comunicación. Y estos días está comenzando un curso de política agraria clave para los intereses de los agricultores y ganaderos españoles. Mañana, 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 mañana y durante los siguientes días y meses habrá que estar muy atentos, por ejemplo, a este curso, que va a ser un curso electoral. Tendremos elecciones al Parlamento Europeo a finales del mes de mayo. Habrá elecciones también en la mayor parte de las comunidades autónomas en España y elecciones locales para elegir ayuntamientos y diputaciones, con lo cual si todos los cursos son normales cuando son complicados, perdón, cuando hay elecciones lo son todavía mucho más. Este curso habrá que estar muy atentos al marco financiero 2021-2027. Se trata de fijar la cantidad de dinero de la que dispondrán las arcas comunitarias durante ese periodo y en qué se gastarán esos fondos. De su resultado dependerá la asignación presupuestaria de la PAC. Este mes de septiembre habrá ya un primer debate de fondo en el seno del Consejo de Asuntos Generales. Luego me referiré a ello en el editorial. La PAC del futuro también se va a negociar a lo largo de este curso. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, como dices, a lo largo de este curso tienen que intensificarse las negociaciones sobre la PAC del futuro, tomando como base la propuesta que presentó la Comisión Europea a principios de junio. Sin embargo, no se podrá alcanzar un acuerdo hasta que no se sepa el dinero que se asigna a la PAC en el nuevo marco presupuestario y, por tanto, hasta que no se haya logrado el pacto sobre este último. A fecha de hoy, casi todo el mundo da por hecho en Bruselas que la nueva PAC no podrá entrar en vigor en 2021.
La nueva PAC dependerá y el marco financiero dependerá de lo que suceda con las negociaciones del Brexit, lo que aporte o deje de aportar el Reino Unido a las arcas comunitarias y cómo se financia eso, y también las relaciones comerciales entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea. El Brexit habrá que estar muy atentos. Y también habrá que seguir con mucha atención las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Tras la visita del presidente de la Comisión Europea a Washington a finales de julio, parece que hay una cierta distensión, pero con Trump de por medio cualquiera sabe. De momento, La Unión Europea se ha comprometido a importar más soja y habrá que prestar también mucha atención a las negociaciones con Mercosur, un asunto que interesa especialmente aquí en la provincia de Salamanca por lo de la carne de vacuno. Y las negociaciones para lograr acuerdos comerciales con Australia y Nueva Zelanda también van a estar en el primer plano de la actualidad. Se lanzaron poco antes de acabar el anterior curso y van a estar de mucha actualidad durante este curso. Luego continuaremos hablando de otros retos a los que habrá que hacer frente a lo largo de este curso 2017-2018, en el que va a haber mucho trabajo que hacer.
Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro.
Y el que está al pie del cañón pues es el presidente de la Diputación de Salamanca, don Javier Iglesias García, que nos acompaña aquí en su sede. Don Javier, muy buenos días.
Encantado de recibirle una vez más, don César.
Aquí en este marco espectacular, como es la sede del Palacio de la Salina. Cuéntenos algo de él.
Pues es un palacio fantástico del siglo XVI, renacentista, en Salamanca, en esta Salamanca bellísima, preciosa. Una ciudad y una provincia para ser visitada.
Iremos colgando fotos del artesonado, de lo que es este palacio, del claustro en el que estamos a lo largo del programa. Bueno, Salamac 2018. No nos hable usted ahora de la parte de innovación, que eso queda para luego. Ahora las líneas generales, las cifras y las previsiones con las que cuentan.
Pues las previsiones son fantásticas. La verdad es que Salamac es un gran certamen, es un momento único que tienen, una oportunidad fantástica que tienen los ganaderos y los agricultores de toda España, especialmente los salmantinos, como no puede ser de otra manera. Y vamos a contar con una exposición, con una feria que es todo un lujo. La verdad es que es casi podríamos decir de cine, porque vamos a tener más de 500 expositores, vamos a tener más casi 44.000 metros cuadrados, fíjese usted, de espacio expositivo, y vamos a contar con la mejor, con diferencia, exposición ganado puro de España, una vez más, y del sur de Europa. Y además este año estamos de aniversario, llevamos 30 años, 3 décadas al pie del cañón, la propia Diputación de Salamanca, incentivando, alentando a los ganaderos para que saquen sus mejores productos.
Edición número 30 de la Exposición Internacional de Ganado Puro, que de esto es de lo que ustedes se sienten especialmente orgullosos, ¿no?
Así es, Salamanca es la provincia de Salamanca, de la provincia de España, con toda seguridad, que más cabeza de ganado tiene, especialmente vacuno, pero también porcino y ovino. Contamos con 1 millón, fíjese usted, 1,5 millones de cabezas en total y más de 500,000 de cabezas de ganado vacuno en el conjunto de la provincia de Salamanca, probablemente 600,000+ cabezas. Y eso significa que en Salamanca hay magníficas carnes y que damos de comer a media España, y eso nos hace sentir orgullosos, especiales, y por eso queremos apostar por la mejor ganadería.
Se abre el día 5 y hasta el 9 de septiembre, ¿no?
Desde el 5 al 9 de septiembre. Y además este año
vienen los Reyes.
Efectivamente, estamos muy, muy agradecidos. Yo tuve ocasión de invitar personalmente a Su Majestad el Rey hace ya unos cuantos meses. Y la verdad es que es una prueba de la cercanía de la corona a ese mundo que muchas veces desde las ciudades más grandes, desde Madrid, parece tan lejano, pero que es tan necesario, que es el sector primario, que son los agricultores, los ganaderos, la industria importantísima en España y en Salamanca también, como es el caso de Guijuelo, la industria de la transformación agroalimentaria tan importante para el PIB, para la riqueza de todos los españoles. Y Su Majestad el Rey, los reyes de España nos van a acompañar y es toda una oportunidad de poderles mostrar las excelencias de esos grandes profesionales que tenemos en Salamanca y en el resto de España.
¿A qué hora se abren las puertas?
A las 11 de la mañana empezaríamos el propio 5 de septiembre.
Que es el miércoles, si no me equivoco.
El miércoles.
¿Y estará y se cerrará, se echará el cierre?
Pues por la tarde, en torno a las 9 del día 10 de septiembre, domingo. Es una feria especial, si me permite, porque aparte de ser una feria eminentemente profesionalizada, que estamos es nuestro objetivo principal, es una feria que queremos compartir con todas las personas, con las familias, con las personas que no tienen nada que ver con el mundo del campo. A nosotros nos encanta que vengan los padres acompañados de los niños y puedan familiarizarse con los ganaderos y los agricultores, puedan familiarizarse con esos productos de excelencia que tenemos en Salamanca y en el resto de España, que hace posible que tengamos una de las cocinas más exigentes en la península ibérica, en nuestro país, en España, y que somos capaces de exportar a todo el mundo. Y fíjese usted, vendrán con toda seguridad una vez más de 100.000 personas a esta feria.
Luego continuamos hablando con usted de la parte de innovación y de investigación a la que este año quieren dar una especial importancia. Gracias, don Javier. Pasamos ahora al consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la hace
patilla. Abrimos la ventanilla, saludo a don Miguel Ángel Riesgo, que es el presidente del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y a todos los oyentes.
Bienvenido después de las vacaciones. Consulta de doña Pilar Ayoza. Mi padre tenía fincas arrendadas en precario y sabemos que las ayudas de la PAC las tiene el arrendatario. Mi padre ha fallecido. ¿Podemos los herederos, mi hermano y yo, dar por finalizado el contrato? ¿Y está el arrendatario obligado a cedernos las ayudas?
Bueno, hemos comentado en muchas ocasiones que es fundamental tener en los contratos de arrendamiento una cláusula que establezca lo que pasa con las ayudas PAC al finalizar el contrato para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, respondiendo a las consultas, decir rápidamente que respecto al contrato de arrendamiento, al ser en precario, lo pueden dar por finalizado cuando lo consideren, requerir al arrendatario que abandone la finca, y si no lo hace, podrán acudir al juzgado y desahuciarle por contrato precario. Pero respecto a las ayudas, el arrendatario no tiene ninguna obligación de cederles los derechos PAC que ha generado por su actividad agrícola en esas tierras y, por tanto, a menos que lleguen a un acuerdo amistoso con él, ese arrendatario puede buscar otras tierras donde utilizar esos derechos. Ahora bien, si no llegan a un acuerdo y realmente ella y su hermano tienen intención de llevar a cabo una actividad agraria en la explotación que han heredado, pues les recomiendo que como nuevos agricultores pidan derechos de pago básico a la Reserva Nacional, para lo que tendrán que cumplir el nivel mínimo de formación que establezca su comunidad autónoma. Y para el resto de oyentes, pues recordar la importancia de tener los contratos de arrendamiento por escrito, incluyendo el acuerdo que decían las partes sobre los derechos de la PAC al acabar el arrendamiento.
Cuidado que ha repetido usted hasta la saciedad eso a lo largo de los últimos meses.
Sí. Es una cuestión que nos llega de manera continua. Está claro que hay muchos contratos en precario en el campo español, pero bueno, pues poco a poco yo creo que se van normalizando las situaciones de arrendamiento.
Bueno, pues consultas para él a través de nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com, e irá contestando a lo largo de las próximas semanas. Muchas gracias y muy buenos días, don Miguel Ángel Riesgo, presidente del Fondo Español de Garantía Agraria del Ministerio de Agricultura.
Muy buenos días.
Ponerme el himno de la PAC, por favor. Finalizamos así este consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Hablamos ahora de vino.
Vino añejo, dime dónde te has criado.
Sigue comenzando la vendimia en nuevas zonas. Esta semana se ha iniciado, aunque de manera testimonial, en el marco de la denominación de origen calificada Rioja. Se generalizará a lo largo de este mes de septiembre. ¿Qué dice el Consejo Regulador?
Pues según él, las expectativas son muy positivas, tanto en cantidad como en calidad. La previsión es de una cosecha alrededor de los 400 millones de kilos de uva. También ha comenzado la recolección de la uva en Castilla-La Mancha. El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha estimado que la producción rondará los 22 o 23 millones de hectolitros de vino, frente a los 19 de la campaña pasada. Según el Consejo Regulador de esta denominación, el fruto presenta un buen estado sanitario, con una relación de grado-acidez muy adecuada y equilibrada. Y en cuanto a los precios, Barato ha señalado que la situación actual contempla todos los condicionantes para que la uva se pague a precios razonables para los agricultores. En los últimos días también se ha iniciado la vendimia en Navarra, donde se esperan recoger alrededor de 75 millones de kilos de uva, un 24% más que en 2017. Y por último, en el marco de la denominación de origen Montilla-Moriles, esta semana han empezado a cosechar la variedad autóctona Pedro Ximénez, según Asaja Córdoba.
Y ayer tuvo lugar por la tarde en Valdepeñas la fiesta del vino y la fiesta de la vendimia. Desde aquí enviamos un saludo muy afectuoso a toda la gente de allí, especialmente al alcalde de Valdepeñas, a Jesús, que a la vez es el presidente del Consejo Regulador. Cambiamos de asunto y hablamos ahora de algunas campañas. La producción de almendra en Andalucía ha crecido en la última campaña un 75% con respecto a la anterior.
Ha alcanzado las 77.500 toneladas, según los datos de la Junta de Andalucía. Las causas de este incremento se encuentran en una meteorología favorable y en el incremento de la superficie, con nuevas plantaciones en regadío que presentan grandes rendimientos en superficie.
Y esta semana ha comenzado la campaña de recogida de la uva embolsada del Vinalopó.
Desde el Gobierno valenciano han querido destacar que la contribución al Producto Interior Bruto de la región de este sector asciende a 30 millones de euros y más de 13.000 puestos de trabajo.
La campaña del maíz se retrasa en Extremadura y aquí ha finalizado ya en Salamanca la campaña de las legumbres. Saludo a don Nicolás Armentero, que es director técnico del Consejo Regulador Legumbre de Calidad. Don Nicolás, muy buenos días.
Buenos días.
¿He dicho bien el puesto o no?
Bueno, más o menos.
No, pues a ver...
Sí, ese. Sí.
¿Por dónde empezamos? ¿Por la lenteja?
Empezamos por la lenteja, sí.
Balance.
Bueno, una buena campaña. Este año, bueno, como siempre digo, la lluvia siempre trae cosechas y este año la cosecha hay que reconocer que es una cosecha buena.
Lenteja de la Armuña, ¿no?
Sí, la lenteja de la Armuña, pero esto sirve para el garbanzo de Pedrosillo, sirve para el garbanzo de Fuentesaúco, es decir, los parámetros similares, ha habido una cosecha en general muy buena.
En el garbanzo también, ¿no?
También en los garbanzos.
En el capítulo de precios, aunque desde los consejos reguladores no se habla, ¿pero qué se prevé?
Bueno, esta primera semana ya se ha cotizado, esta última semana ya en la lonja de Salamanca ya se han cotizado y los precios, bueno, pues han descendido respecto a los del año pasado, que sucedía todo lo contrario. Y bueno, andan en torno a los 90 céntimos en la lenteja, 60 céntimos el garbanzo, es la cotización que han hecho. En el garbanzo Fuentesaúco todavía no tenemos referencias, pero bueno, yo creo que es importante que la cosecha sea abundante, sobre todo para acometer nuevos mercados y poder abastecer, lo que no se pudo hacer el año pasado, todos los mercados existentes.
El año pasado la cosecha fue malísima, ¿no?, en cuanto a cantidad.
Fue muy escasa, muy escasa. Estamos hablando de una cuarta, quinta parte de la producción de este año, o sea, una cosecha muy cortita.
Estamos todavía en verano. ¿Una receta veraniega con lentejas, por ejemplo?
Bueno, pues puedo...
Porque las lentejas con chorizo, los guisos, eso ya habrá tiempo de hablar cuando llegue ya el otoño y el invierno.
Bueno, pues yo voy a contar una receta muy, además para hacerla muy rápido y ahora en el verano, con lenteja de la Armuña y perdiz escabechada, membrillo salteado y brotes tiernos. Ingredientes, pues lentejas de la Armuña cocidas, un envase de perdiz escabechada, membrillo fresco, zanahoria, media cebolla morada, 3 cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de vinagre de Jerez, una cucharada de mostaza, una cucharada de miel y cebollino y brotes. Abrimos el tarro de lentejas, la escurrimos, sacamos la perdiz también, la desmigamos, la carne, con cuidado, retirando los pequeños huesos. Vamos a cortar el membrillo y lo salteamos ligeramente en una sartén con una pizca de mantequilla. Sacamos tiras finas de zanahoria con un pelador de alimentos. Vamos a elaborar una vinagreta con aceite de oliva virgen extra, vinagre de Jerez. Las 4 cucharadas de escabeche de perdiz y mostaza y miel, Mezclamos las lentejas cocidas con la perdiz, el membrillo templado, la zanahoria, la cebolla y la vinagreta. Y por último incorporamos cebollino y, si deseamos, pues brotes tiernos de rícula, de canónigos. Y tenemos una receta pues fresca, muy nutritiva y desde luego pues estupenda para este calor que todavía hace.
Colgaremos la receta en nuestra web. No pensaba yo que iban a combinar las lentejas con la perdiz, sí, pero con el membrillo no pensaba yo. ¿Usted ya ha probado la receta?
Esta receta la vamos a probar en Salamac. Sí, este año. Es una receta de David Monaguillo, que es un chico que está haciendo cosas muy interesantes con los alimentos de Salamanca, y que próximamente vamos a publicar esta receta junto a otras muchas en un recetario que tendremos listo para esta temporada.
Nos lo envían cuando esté listo.
Por supuesto.
Gracias, don Nicolás Armentero, director técnico del Consejo Regulador de Legumbres de Calidad. Nos ha hablado de lenteja y de garbanzo. Ponerme el baile de garbancito, por favor.
Con el paso de garbancito.
Pachín, 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 mucho cuidado con lo que hacéis. Pachín, pachín, pachín.
Hablaba antes el señor Armenteros de aceite de oliva virgen extra. El pasado mes de julio se comercializaron 132.500 toneladas de aceite de oliva, la cifra mensual más importante en lo que va de campaña, de acuerdo con los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario, AICA. Más datos.
El total acumulado desde que comenzó esta campaña en octubre de 2017 se sitúa en 1,1 millones de toneladas, que es un 7,2% menos que en el mismo periodo de 2016-17. En lo que respecta a las exportaciones, los datos muestran que la actual campaña continúan por debajo de las realizadas en la anterior, pero van ganando terreno, una tendencia que ya se observó en el mes de junio. En cuanto a las existencias, a finales de julio superaban las 500.000 toneladas, más que suficientes para cubrir la demanda de los meses que quedan para que se disponga de aceite de la nueva campaña.
Y la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa ha iniciado en Estados Unidos los procedimientos legales para recurrir la subida de los aranceles a las importaciones de aceituna negra de mesa procedentes de España. Estamos en Agropopular desde el Palacio de la Salina, sede de la Diputación Provincial de Salamanca, hablando de Salamac 18. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos. 9:00 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Estamos hoy emitiendo desde el claustro del Palacio de la Salina, sede de la Diputación Provincial en Salamanca, con una temperatura un poco fresca para algunos, agradable para otros, como un servidor. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada y para el fin de semana, primer fin de semana de septiembre. Y quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo este comentario: un curso clave con un gobierno aletargado. Durante el curso de política agraria que está comenzando, los agricultores y ganaderos españoles se juegan mucho y necesitan, como el comer, un gobierno que exista, que aparezca y que dé la cara por sus intereses, por los de los agricultores y ganaderos, me refiero. Durante este curso, muy electoral, por cierto, porque habrá elecciones al Parlamento Europeo, a los ayuntamientos y a la mayor parte de las comunidades autónomas, se va a entrar de lleno en la negociación del presupuesto de la UE para el periodo 2021-27, es lo que se llama el marco presupuestario. De lo que pacten los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea dependerá el dinero que haya para financiar la PAC. De momento, lo único que sabemos es que la Comisión Europea ha propuesto un recorte de los fondos de la PAC que, dependiendo de cómo se hagan los cálculos, puede oscilar entre el 5 o el 15%. Sabemos también que el presidente de la República Francesa, Macron, rechaza cualquier recorte del dinero de la PAC. Sin embargo, y esto es importante, no sabemos cuál es la posición del gobierno español como tal, porque su presidente Pedro Sánchez no ha dicho "esta boca es mía" sobre este espinoso asunto del dinero. Tampoco ha dicho nada Nadia Recortes Calviño, en su calidad de presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, entre otras cosas porque anda desaparecida. Esperemos que resucite. Y otro que ha estado desaparecido durante gran parte de este mes de agosto ha sido el ministro de Agricultura, Luis Planas, del que no sé si pinta algo en el gobierno y si se va a decidir a dar la batalla por defender de verdad los fondos de la PAC y el dinero de las ayudas de los agricultores y ganaderos. El dinero es la principal clave de este curso político, pero no la única. También está la negociación del Brexit, la de la PAC o las relaciones comerciales con Estados Unidos, Mercosur o Australia y Nueva Zelanda, entre otros. Nos encontramos, por lo tanto, ante un curso político decisivo, con muchas citas electorales de por medio y con la crisis de la inmigración, de importantes y graves repercusiones en esas citas electorales, como telón de fondo por el aumento de la xenofobia y los populismos en varios Estados miembros. Esto puede hacer ingobernable el próximo Parlamento Europeo. España y sus agricultores y ganaderos se juegan mucho en este curso. A ver si el gobierno en su conjunto y los ministros más afectados se enteran y despiertan de su letargo veraniego. Y hablamos ahora, o repasamos los 9 titulares correspondientes a las 9:04 de la mañana. El fin de semana se presenta con algunas tormentas en el área mediterránea y temperaturas diurnas plenamente veraniegas. A partir del lunes aumenta la inestabilidad y bajan las temperaturas. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica sigue bajando. A comienzos de esta semana se encontraba al 59,2% de su capacidad total.
Murcia ha pedido al Gobierno central que culmine la modernización de regadíos y que cierre el Pacto Nacional del Agua. Lo ha hecho su consejero de Agua en una reunión con el ministro Luis Planas.
Casi el 40% de la superficie forestal quemada en España en lo que va de año corresponde a las comunidades costeras del Mediterráneo, según el balance provisional del Ministerio de Agricultura.
La Fundación Savi alerta de que las dificultades que plantea la lucha contra bacterias como la xylella fastidiosa o el greening de los cítricos podría llevar al abandono de los cultivos leñosos mediterráneos.
En las bolsas internacionales, subidas generalizadas esta semana en los precios de los cereales. La soja ha bajado en Chicago.
En el mercado nacional, las cotizaciones de los cereales han reflejado subidas y repeticiones.
Subidas también en los precios en origen del aceite de oliva ante el aumento de la demanda, según fuentes de Óleo Estepa.
Sin tendencia clara en los precios de la almendra Almerca en Murcia, donde se anotaron subidas, bajadas y repeticiones. Y tenemos también las comunicaciones de los oyentes. Mamen, ¿qué es lo que nos han dicho hasta ahora?
Por ejemplo, a través de Facebook, Isabel Segovia nos saluda desde Yeles, en Toledo, y dice que le gusta mucho el lugar desde el que estamos emitiendo hoy, el Palacio de la Salina de Salamanca. Antonio Esteban Calvo, también a través de Facebook, nos cuenta que en Lerma, Burgos, tienen 13 grados y un día soleado. En otra red social, en Twitter en este caso, José Marcos dice que estamos haciendo el programa desde un bonito lugar, y el usuario Ciudadano 014 nos saluda desde Estella, en Navarra, donde tienen 18 grados y el cielo despejado. Y a través de nuestra web, por correo electrónico, Eusebio Álvarez nos cuenta que han tenido un espectacular amanecer en Suances. Julio Barrajón nos dice desde Daimiel, en Ciudad Real, que están de feria celebrando las fiestas en honor a la Virgen de las Cruces. Y Manuel Martín nos cuenta que en Sevilla tienen ya temperaturas muy altas, que hoy cree que rondarán cerca de los 40 grados, y añade: Sevilla tiene un calor especial.
Formas de comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.agropopular.com. Ahí, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsar en seguir. Y una vez hecho, ya nos pueden dejar sus comentarios nombrando @agropopular. Y en Facebook, igual de fácil, entrar en facebook.com/agropopularcope, y aquí pueden comentar cualquiera de los enlaces que hemos publicado, o bien dejar un comentario en el muro, pero antes pulsen en me gusta.
Por cierto, ¿qué ha sido lo más visto en nuestra web a lo largo de la semana?
En primer lugar, la noticia que da respuesta a la pregunta: ¿dónde están los 97.900 parados extremeños? Después, la información: el mercado del aceite de oliva recupera actividad. Y en tercer lugar, el rincón de pensar franquista de Quintos de Mora, que ha buscado Pedro Sánchez.
Pues seguimos esperando sus comunicaciones. Mientras tanto, vamos con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán y del nuevo Clase X.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Rubén del Campo, buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, César, buenos días.
¿Estáis bien a gusto ahí?
Sí. Sí, aquí estamos bien, con el aire acondicionado puesto y tranquilitos. Muy bien.
¿Tu padre bien? Que me han contado que está ahí.
Sí, por aquí está muy atento a lo que estamos contando y muy bien, sí, sí, contento de estar aquí.
¿No te ha podido saludar? Presumiendo de hijo.
Presume siempre de hijo, siempre que puede.
Lo intenta. Venga, por lo menos. La previsión para hoy.
Bueno, pues hoy nos espera tiempo inestable en Cataluña, Aragón, en el resto de comunidades levantinas y en Baleares, principalmente. En estas zonas se pueden producir tormentas que además pueden llegar a ser fuertes en el sur de Cataluña y en el entorno del sistema ibérico. Tampoco podemos descartar que se formen tormentas en otras zonas de montaña de la mitad oriental peninsular, pero tormentas que en principio no serían muy, muy fuertes. Las temperaturas hoy suben y vamos a tener valores más altos de lo habitual para comienzos ya de septiembre, sobre todo en las temperaturas máximas, ¿no? Que rondarán los 33-35 grados, por ejemplo, ahí en Salamanca, donde os encontráis. Y bueno, pues aunque la mañana sea fresquita, no nos tenemos que confiar, ¿no? Hay zonas de la meseta norte donde puede haber una diferencia entre temperaturas mínimas y máximas de más de 20 grados, o sea que durante la tarde va a apretar el calor.
Mañana domingo, ¿te has buscado ayudante hoy o...?
Sí, yo tenemos aquí a una becaria que se llama Eugenia, que creo que me va a echar una mano.
A ver, la becaria de oro.
Hoy cambio de pareja, espero que Lucía no se enfade. Pues mañana domingo va a continuar la inestabilidad atmosférica en Cataluña y en el norte de la Comunidad Valenciana. En esas regiones puede haber de nuevo tormentas intensas. En el resto del país amanecerá con cielos poco nubosos, aunque a partir del mediodía crecerán nubes de evolución que pueden dejar alguna tormenta aislada, sobre todo en zonas de montaña. Las temperaturas de nuevo oscilarán bastante entre la noche y el día, con máximas elevadas que serán superiores a los 34 o los 35 grados en muchas zonas del interior y que incluso podrían rondar los 40 grados en el Valle del Guadalquivir.
A principios de la semana que viene, Rubén.
Bueno, pues cambia un poquito la situación atmosférica, se acerca un embolsamiento de aire frío en las capas altas y esto va a provocar un aumento de la inestabilidad, de nuevo. Entonces, entre el lunes y el miércoles esperamos precipitaciones, además acompañadas de nuevo de tormenta, en muchos puntos de la mitad norte y del este de la península, también en Baleares. Las tormentas más intensas, pues las esperamos en el entorno de la cordillera Cantábrica, en Aragón y en Cataluña. En estas zonas pueden producirse también granizadas. Además, bueno, las temperaturas van a bajar, sobre todo en la mitad occidental, aunque todavía en el este y en el sur de la península hará calor, se alcanzarán o superarán en muchos puntos los 35 grados.
Estamos con la previsión del tiempo, Mamen.
Planta cara a las fuerzas de la naturaleza con el nuevo Clase X de Mercedes-Benz.
Y ya saben que tenemos en marcha un sorteo, un concurso, sorteamos el premio más importante, yo creo, en la radio en estos momentos en España, un Mercedes-Benz Clase X Pure 224 Matic, que según mi forma de decirlo es un pick-up y según la versión inglesa de Mamen es un
pick-up.
Bueno, pues elijan ustedes la que quieran de los dos, pero participen en el concurso. Ese vehículo puede ser suyo, lo único que tienen que hacer es enviar una foto del concursante con un vehículo de estas características y pueden utilizar para ello nuestra página web www.agropopular.com. Buscan el apartado del concurso Mercedes, siguen las instrucciones, envían la foto y ya está, participarán en el sorteo. Repito, concurso Mercedes dentro de nuestra página web www.agropopular.com. A ver lo que va a hacer el tiempo en la segunda parte de la próxima semana, Rubén.
Bueno, pues todavía faltan bastantes días, como siempre hay mucha incertidumbre, pero parece que va a continuar la inestabilidad atmosférica que lleva prácticamente todo el verano produciendo o dando lugar a tormentas en muchos puntos del norte y este de la península. Bueno, pues esto se va a repetir y además en el entorno de la cordillera Cantábrica, del Alto Ebro y en el nordeste de la península, estas tormentas pueden ser de nuevo fuertes e ir acompañadas de granizo. Así que, como digo, no nos libramos ni de la inestabilidad ni de las tormentas.
Hablando de tormentas y granizo, hay gente que se pregunta si es normal que granice en verano tratándose de hielo.
Pues es verdad que a veces se ven noticias, ¿no? Como que comentan, ha granizado en pleno agosto, ¿no? Parece como que fuera un fenómeno raro, pero en realidad es normal, es habitual, aunque el granizo esté formado por hielo, como la nieve, su formación es muy diferente, porque la nieve básicamente son cristalitos de hielo formados unidos y formando copos que caen mansamente, pero el granizo es una especie de bola de hielo generada por gotitas de agua líquida que se han congelado en la nube donde se forman. Entonces, claro, para que dé lugar esa congelación, fermentación primero tenemos que tener agua líquida, y para que haya agua líquida tiene que haber una temperatura un poquito más alta en las capas altas de la atmósfera, y esto se produce sobre todo en verano. Por tanto, sí, el granizo es un fenómeno habitual y sobre todo este año en verano en nuestro país.
Gracias, Rubén del Campo. Ojo, que van a continuar las tormentas.
Agua para la tierra, agua para que la nieve, que llueva, que llueva, que llueva.
Y un apunte de agua: los sucesivos descensos registrados en las últimas semanas han situado la reserva hidráulica por debajo del 60% de su capacidad total, en concreto al 59,2%. Finaliza así esta sección dedicada al tiempo y el agua.
Salvaje o cosmopolita, elegante o funcional, profesional o familiar. ¿Por qué elegir cuando puedes tener lo mejor de dos mundos en un solo vehículo? El Clase X de Mercedes-Benz reúne las cualidades propias de un pick-up con las virtudes de un auténtico Mercedes-Benz. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Aunque las dos noticias que vienen a continuación parezcan mentira, no lo son, según las fuentes que hacen las denuncias. Ojo a la siguiente noticia. La Unión de Extremadura ha denunciado la falta de mano de obra extremeña en el inicio de la vendimia, que coincide con la recolección de la fruta y la recolección de hortalizas de la huerta, que tendrían un gran porvenir en la región si no hubiese este problema. Según la organización agraria, en cualquier explotación que se encuentre en recolección se detecta que el 90% de los recolectores son rumanos y magrebíes, ya que mano de obra extremeña no se encuentra. Más datos.
A los agricultores y ganaderos extremeños no les importa la nacionalidad de la mano de obra, lo importante es que esta exista para poder recolectar los productos en el momento justo de madurez, algo que no está sucediendo, según apuntan. Por ejemplo, aseguran que han tenido problemas para la recolección de la cereza en el Jerte, de la fruta en Las Vegas del Guadiana o para la recolección de patatas, pimientos, melones o sandías. Al mismo tiempo que detectan esta carencia de mano de obra, observan que en Extremadura en la actualidad hay 97.900 parados y señalan que dentro de unos días los sindicatos exigirán a las administraciones que bajen el número de jornadas trabajadas para poder cobrar la EPSA. Desde la Unión han señalado que parece que les fuera imposible juntar 30 peonadas cuando hay más de 8.000 trabajadores extranjeros en la región. Ante esta situación, la organización agraria ha solicitado una reunión urgente con la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez Morán, para solicitarle la aprobación de medidas encaminadas a que se ponga a disposición de los empresarios agrarios la mano de obra disponible.
Y otra noticia que llega de Extremadura: el Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura ha interpuesto una queja formal ante el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta por la vergüenza e indignidad del avituallamiento que se proporciona a los retenes que luchan contra los incendios forestales. Saludo a don Juan Agustín Trocolí Torres, responsable de comunicación de este sindicato. Muy buenos días, don Juan Agustín.
Muy buenos días, don César, y buenos días a todos los oyentes de Agropopular.
Gracias. ¿Qué es lo que pasa?
Mire, pues nosotros hemos recibido como Sindicato de Empleados Públicos diversas quejas constantes durante el mes de agosto de miembros de los retenes contra incendios, los que nos comunicaban que estaban produciéndose disfunciones en el protocolo de avituallamiento que tiene fijado la Junta desde el año 2013. Disfunciones que se referían a la falta de calidad en el avituallamiento, así como los retrasos en proporcionarle esas raciones de comida.
¿Y en qué consiste ese avituallamiento?
El avituallamiento está fijado en un bocadillo caliente, un bocadillo frío y bebidas siempre frescas en la medida de lo posible. Y eso no se estaba produciendo. Nosotros, de hecho, ya habíamos registrado un escrito en el año 2015, también a raíz de quejas de los propios trabajadores que nos hacían llegar pues que eso no se estaba cumpliendo a rajatabla, y aunque entendemos que no es lo habitual y que en otro tipo de incendios sí que se está dando el avituallamiento como está establecido, pues nosotros lo que hicimos fue trasladar estas quejas de los trabajadores a la Junta de Extremadura, que es nuestra labor como sindicato, y es lo que pensamos que tenemos que hacer.
Hemos colgado en nuestras redes sociales una foto que han proporcionado ustedes también a través de las redes sociales sobre ese avituallamiento. ¿Alguna petición de última hora que hacer?
Sí, nosotros esas fotografías pues estamos un poquillo indignados porque la Junta de Extremadura parece que se ha puesto a la defensiva y está hablando en sus propias redes sociales e institucionales de manipulación de esas fotografías. Esas fotografías son plenamente reales, están seleccionadas dos, como podían haber sido otras más que teníamos de los propios bomberos forestales, y lo que sí le pedimos a la Junta es que actúe, que controle, que haga una vigilancia sobre esos servicios que tiene externalizados a través de otras empresas para dar una calidad de servicio que al final redunda en la calidad que se presta a los servicios públicos de los ciudadanos.
Bueno, pues ojalá hagan caso. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias, don César. Y si me permite decirle que, aunque sea anecdótico y no se reste un ápice de importancia al tema de la alimentación, el colectivo de bomberos forestales sí que quiere reivindicar que está pendiente del reconocimiento real de la categoría de bombero forestal y que aún no se ha producido y que entendemos que el acuerdo al que se ha llegado no cumple con las expectativas del colectivo.
Pues muchas gracias, ahí quedan sus quejas. Don Juan Agustín Trocolí Torres, responsable de comunicación del Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias.
Continuamos en Agropopular, estamos en Salamanca para hablar de Salamac 18, lo vamos a hacer en nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario, transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Salamanca, Salamanca, sangre y seña cultural.
Y seguimos hablando con don Javier Iglesias García, presidente de la Diputación de Salamanca, en esta edición de Salamac 18, que comienza el próximo día 5 y va a estar abierta hasta el día 9, ya lo contábamos al principio del programa, se presta una especial atención a la innovación y a la investigación. ¿De qué manera?
Bueno, pues desde aquí queremos lanzar ese mensaje que muchas veces es confundido, especialmente en los entornos más urbanos, de que el sector primario tiene mucho que ver con lo antiguo, con lo decimonónico, con lo del pasado, y no es así. El sector primario en España, y en la provincia de Salamanca es un buen ejemplo, es un sector que utiliza las últimas tecnologías, los últimos avances, que está inmerso en un proceso constante de mejora para la producción de las explotaciones. Y desde la Diputación de Salamanca así lo entendemos. Una administración modesta, pero una administración inquieta como es la Diputación de Salamanca, hemos conseguido con el acuerdo de mucha gente incorporar no solamente a la feria, sino al día a día de esta institución, la innovación, la mejora constante en el sector primario y además dotándolo con dinerito, que es lo importante, para que haya investigaciones y para que se pueda ir avanzando en el futuro. Y Salamac cuenta con la Diputación de Salamanca, contamos todos los años, a lo largo de todo el año, pero especialmente Salamac, con un socio fantástico al que agradezco, a su rector, el que pueda estar ahí un año más, que es la Universidad de Salamanca, la USAL. La USAL ha sido pues un antes y un después dentro de la feria. La USAL tiene en Salamanca un espacio único, es un espacio de innovación, un espacio donde muestran los avances que las universidades de Salamanca está prestando al sector primario. Va a haber un elenco importantísimo de actos, de grupos de investigación, etcétera, etcétera, de muestras de lo que se está haciendo. Y hay una, si me permite, una interrelación entre las personas, los protagonistas del sector primario y los equipos de investigación, que es lo que hacemos también y estamos alentando desde la propia Diputación de Salamanca. En una palabra, nosotros tenemos ese socio de referencia, que es la Universidad de Salamanca, que está ayudando a conseguir mejoras importantes en el sector primario. Fíjese usted que este año, con motivo, además los salamantinos nos sentimos muy orgullosos, con motivo del 800 aniversario, 8 siglos seguidos de la universidad, de la presencia de la Universidad de Salamanca en esta ciudad y en España, una de las 3-4 universidades más antiguas de Europa, la Universidad de Salamanca. Con motivo de este año vamos a dedicar desde la Diputación 500.000 euros para proyectos de este tipo. Pero es que la Universidad de Salamanca ya lleva muchos años trabajando en este sentido y el rector me ha prometido que va a prestar especial atención a la Universidad de Salamanca para que los agricultores y ganaderos se sientan escuchados y puedan seguir mejorando sus explotaciones.
A lo largo del año hemos ido recogiendo en esta sección distintos proyectos puestos en marcha por los investigadores de USAL y los hemos ido dando a conocer, con lo cual efectivamente pues tanto la Diputación como la Universidad prestan una gran atención a toda la innovación. Pues muchas gracias, don Javier, no se vaya que luego tenemos alguna pregunta más.
Muchas gracias.
Seguimos en Agropopular.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos ahora de plagas. Las dificultades que plantea la lucha contra bacterias como el greening de los cítricos o la xylella fastidiosa basada en métodos paliativos podría llevar al arranque o abandono de gran parte de los cítricos, olivar y frutales cultivados en los países mediterráneos. ¿Quién ha hecho esta advertencia?
Ha sido la Fundación Savia al comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, en una carta. Desde la Fundación le recuerdan que en muchos casos son parcelas pequeñas o medianas en manos de pequeños agricultores, una circunstancia que supondría un desastre en muchas comarcas de nuestro territorio. Además, añaden que las pérdidas económicas derivadas de la muerte de los árboles y la disminución de la producción hay que sumar otras socioeconómicas derivadas de la pérdida de jornales, producción, recolección y manipulación. Ante esta situación, la Fundación pide al comisario que se refuercen los controles de material vegetal de países con dichas enfermedades y de la importación en Europa de frutas y de cítricos de países de origen que tengan estas plagas. También reclama medidas urgentes de investigación. Y por otro lado, en Murcia, la COAG ha advertido de una plaga que afectará a la almendra, la avispilla, y que está entrando por Albacete. Según sus cálculos, puede provocar daños hasta en el 80% de los frutos.
Vamos a hacer la compra. ¿Dónde?
A través de la página web de Carrefour.
Venga.
Empezamos con el melón de la variedad piel de sapo, que cuesta 49 céntimos de euro el kilo.
16 céntimos de euro, precio en origen en la Lonja de la Mancha. La sandía,
75 céntimos el kilo.
14 céntimos, precio en origen en la Lonja de la Mancha. Más.
Seguimos con el paraguayo, 1,19 euros.
60 céntimos de euro, precio en origen en la Lonja del Ebro. Y un último producto.
Terminamos con una hortaliza, el pepino, que cuesta en Carrefour 89 céntimos de euro el kilo.
35 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
¿Quieres ese elegantísimo, rondo y gran caballero? Ese es un intermediario.
Nueve 24 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Salamanca para hablar de la feria que va a tener lugar la semana que viene y lo hemos podido hacer gracias también a la colaboración de Covadú. Don Fernando Antúnez, director financiero de Covadú, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Bueno, ¿qué es Covadú para aquellos que no sean de esta zona?
Bueno, Covadú es una cooperativa de primer grado con 36 años de historia, nace en el año 82 con 380 socios, unas instalaciones que ocupaban 4 hectáreas y una fábrica de piensos. En estos 36 años de historia, Covadú ha conseguido convertirse en una de las principales cooperativas agrícolas y ganaderas de España, aglutinando en estos momentos a más de 10.000 socios, fundamentalmente Castilla y León y provincias limítrofes, y con unas instalaciones que, partiendo de esas 4 primeras hectáreas, actualmente ocupamos más de 40. Unas instalaciones que yo diría que son únicas en España e incluso en Europa. De ellas destacaría que tenemos 3 fábricas de piensos, una planta de blending, 2 secaderos de maíz.
Del blending?
El blending es una planta de mezclas forajeras para que es ovino y vacuno lechero. Tienes razón, César.
Como si todo el mundo supiese.
Correcto, tienes razón. No, perdón, una planta de blending es una planta de abonos. En este caso contamos con, como te decía, con 3 fábricas de pienso, una planta de lo que es mezclas para ovino y vacuno lechero. Nos convierte en el mayor fabricante de piensos de Castilla y León y de los principales fabricantes, yo diría el mayor fabricante de piensos en una sola planta de España. También contamos con 2 secaderos de maíz, una planta deshidratadora, la planta de blending, perdón por la confusión, en la que lo que hacemos es abonos compuestos. Tenemos también un centro de selección de semillas y tenemos unas naves y unos silos con una capacidad de almacenamiento de en un solo punto de 300 millones de kilos. Eso es lo que hace de este complejo un complejo único de España.
¿Cuántos socios son en total?
En estos momentos aglutinamos más de 10.000 socios, de los cuales 6.000 estarían en la provincia de Zamora, provincia original, más de 2.600 en Salamanca, 600 en Valladolid, 400 en Ávila, y contamos con más de 500 socios fuera de lo que es Castilla y León.
¿Cómo ha sido la campaña de cereales en el ámbito de influencia de Covadú?
Bueno, este año ha sido un año bueno, ha sido una campaña buena, en la cual, digamos que en cebada hemos tenido una magnífica campaña, y en el caso del trigo esperábamos una campaña mejor, quizás ha sido más irregular.
¿Proyectos más inmediatos que tiene la cooperativa?
Bueno, en estos momentos estamos acometiendo unas inversiones importantes. De hecho, durante los 10 últimos años llevamos una media de inversión de 5 millones de euros y en la actualidad estamos acometiendo un proyecto de inversión de más de 9 millones de euros donde estamos mejorando tecnológicamente las fábricas 2 y 3. Estamos ampliando lo que son las celdas de granel. Y también acometeremos en el futuro nuevas inversiones por un importe superior a 10 millones de euros. Como digo, es una tónica general que venimos haciendo en Covadú.
Luego le preguntaré por el cerdo ibérico, no se vaya muy lejos. Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados, la agricultura.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Bueno, pues a lo largo de la semana en el mercado de cereales han predominado las repeticiones de precios o las subidas. Por ejemplo, en Salamanca la cebada 178 euros, subida de 1 euro. En la lonja del Ebro, repeticiones generalizadas de precios. Pero ojo que también ha habido algún recorte, como importante además el maíz de importación procedente de Estados Unidos en Barcelona, 180 euros, ha bajado 9 euros. Y el maíz de procedente de Francia a 200 euros en Barcelona ha repetido precio. Según nos dicen operadores comerciales, la semana vuelve a estar dominada por la incertidumbre en los precios. Los vendedores aspiran a precios más altos y por eso la oferta de cereal sigue siendo escasa. Y los compradores piensan que los precios deberán bajar a lo largo del mes de septiembre y esto les lleva a comprar solo lo que necesitan para los próximos días. En los puertos, los precios del trigo han subido entre 1 y 2 euros en comparativa semanal, el maíz ha bajado entre 4 y 6 euros y la soja ha bajado 10 euros. Y en los mercados de futuros, subidas ligeras en los últimos días de la semana en el precio del maíz y del trigo y bajadas en la soja. Pasamos a otros productos como las frutas, la lonja del melón y la sandía.
Aunque en la lonja del melón de la sandía de Castilla-La Mancha los precios del melón bajaron esta semana tan solo un céntimo, han descendido en lo que va de campaña casi un 71%. Las cotizaciones oscilan entre 12 céntimos del melón de segunda categoría y 23 céntimos de oro por kilo del melón extra. Mientras que en sandía hubo repeticiones, subidas y alguna bajada en los precios que se sitúan entre 9 y 20 céntimos de oro por kilo dependiendo de la categoría.
Por cierto que la semana que viene hablaremos del melón y la sandía, estaremos emitiendo el programa desde la Plaza Mayor de Argamasilla de Alba, en la provincia de Ciudad Real. En los cítricos, primeros precios en naranja, en avelina entre 18 y 27 céntimos de euro por kilo en árbol, y en mandarina la horquilla de precios va desde 21 céntimos de la clemenules a 61 céntimos de euro por kilo en árbol de la oronules. El limón Bernard Rojo en Alicante oscila entre 50 y 55 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. ¿Qué ha pasado en aceite?
Pues los precios del aceite de oliva registraron repunte, según fuentes de los CEPA, que señalan la firmeza existente en el mercado por la reactivación de la demanda frente a una oferta cada vez más corta. Se han cerrado operaciones a un precio medio en lampante de 2.500 euros, en virgen a 2.600 euros, mientras que el extra es el único que mantiene sin variaciones y repite a 2.900 euros por tonelada. Por su parte, el sistema Purret de la Fundación del Olivar también recoge subidas generalizadas en todas las calidades.
Y en frutos secos la cosecha de almendras se va generalizando con unas cotizaciones que ofrecen muy pocas variaciones, como ha ocurrido en la lonja de Reus y en Tortosa, donde los precios no han variado. En la lonja de Albacete también predominaron las repeticiones, salvo una bajada de 10 céntimos en la ecológica, que ahora se sitúa a 6,70 euros por kilo grano. En Murcia la tendencia no ha sido clara, ya que ha habido de todo, bajadas, subidas y repeticiones en los precios de las almendras. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en tres minutos. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Estamos en Salamanca, en el Palacio de la Salina. Vamos a repasar a esta hora las 9:30 correspondientes, pues más o menos a esta hora. Bruselas ha propuesto incrementar el porcentaje de anticipo de las ayudas directas y derogar ciertas exigencias del reverdecimiento para ayudar a los afectados por la sequía en el centro y norte de Europa. Más, Eugenia.
La Comisión Europea ha adoptado nuevas normas para prevenir la entrada del virus de la gripe aviar en las explotaciones de aves por contacto con las aves salvajes infectadas.
El precio de la leche de oveja y de cabra registró nuevos descensos en España en junio con respecto al mismo mes del año pasado, a pesar de que la producción disminuyó, según el FEGA.
Por su parte, el precio en origen de la leche de vaca cedió un poco más el pasado mes de julio. El número de ganaderos continúa claramente a la baja, mientras que la producción aumenta.
Los primeros compradores de leche de vaca no tendrán que constituir una fianza para poder ejercer su actividad, según recoge el último proyecto de Real Decreto sobre contratación del sector lácteo.
Protestas de los ganaderos en varios puntos del país para pedir medidas contra los ataques de la fauna salvaje a sus animales.
En el mercado del porcino de capa blanca, cambio de tendencia en los precios de los animales cebados, que bajan ligeramente tras 6 semanas de repeticiones. El lechón ha vuelto a subir.
Nuevas subidas en los precios de los corderos en todas las lonjas y mercados nacionales, sin excepción. En el mercado del vacuno han predominado las repeticiones.
Las cotizaciones del conejo siguen sumando subidas ante el recorte de la oferta. Han alcanzado su valor máximo anual. En huevos, los recortes afectan a las clasificaciones inferiores y el pollo ha caído casi un 10% por el descenso de la demanda.
Y a partir del miércoles, Salamanca acoge una nueva edición de la Feria Salamac, que será inaugurada por los Reyes y que contará con más de 500 expositores.
¿Qué nos dicen los oyentes, Mamen?
A través de Facebook, María Antonia Terleira dice que sitio tan bonito como todo en Salamanca. Sergio Zoriguel nos saluda desde Monzón, en Huesca, donde tienen un día soleado y fresquito. Antonio Sastre nos está escuchando desde Toro, en Zamora, y apunta que Salamanca es un bonito lugar como toda Castilla y León. Y Pedro Muñoz denuncia con una foto que nos manda que es frustrante para el agricultor que cría el melón con esfuerzo y dedicación encontrárselo en el supermercado hasta 10 veces más caro. Connie Pérez, también a través de Facebook, nos cuenta desde Lorca que siguen con temperaturas veraniegas. Nos siguen llegando comunicaciones también a través de nuestra página web, nuestro correo electrónico. Juliana Raz nos dice, escuchando Agropopular con Valladolid en fiestas, Mercedes Arroyo nos cuenta que en Villafranca de los Barros tienen ya 26 grados y que llevan ya una semana de vendimia, y Luis González dice desde Hospitalet que el tiempo está un poco más fresco después de la fuerte tormenta que cayó ayer. Y en Twitter, José Manuel Santana nos cuenta desde la Puebla de los Infantes que ya han segado todo el girasol y que ahora han comenzado con el desbareto de los olivos, y Fabiola Garrido nos cuenta que en Villafranca de Navarra tienen el cielo despejado y 16 grados a esta hora.
Comenzando una nueva temporada, bueno, nosotros la comenzamos a principios de agosto, la número 35 de Agropopular, y con el corazón contento y deseando lo mejor para todos aquellos que estén volviendo de vacaciones y para todos nuestros oyentes. Recuerdo formas de participar, pues a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y una vez lo han hecho, nos pueden dejar los comentarios desde su perfil escribiendo y nombrando @agropopular. Y también pueden participar a través de Facebook dejándonos sus informaciones, facebook.com/agropopularcope. Y aquí el único requisito es que pulsen en me gusta antes de dejar el comentario en nuestro muro.
Nos vamos a Bruselas.
Salomé Martínez, ganadera.
La producción y la calidad de la leche depende del nivel nutricional del forraje ensilado en la temporada anterior.
Nadie sabe tanto de ganadería como tú. Nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. Grupo Santander, más de 30 años tramitando la PAC de miles de agricultores y ganaderos. Y ahora domicilia tu PAC en el Santander o en el Popular y llévate un smartwatch por anticipar 3.000 euros. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018 para anticipos de al menos 3.000 euros. Unidades limitadas. Consulta condiciones en la web de cada banco.
A Bruselas llegamos. ¿Y quién manda en la Unión Europea? Pues Alemania. La Comisión Europea ha presentado esta semana nuevas propuestas para ayudar a los afectados por la ola de calor y la sequía que padecen los países del centro y el norte de Europa, entre ellos Alemania. Por un lado, como ya había anunciado, ha propuesto incrementar el porcentaje de las ayudas directas y al desarrollo rural que podrá concederse como anticipo a partir de mediados de octubre. Más datos, Eugenia.
Y por otro lado, plantea que se deroguen ciertas medidas de reverdecimiento para que los ganaderos puedan aprovechar ciertos cultivos de invierno y los barbechos adecuados como pastos para el ganado. Estas medidas podrán aplicarse en 9 Estados miembros, entre ellos Francia, Alemania, Irlanda o Bélgica, y solo en las zonas que se hayan declarado oficialmente como afectadas por la sequía. Los últimos datos de Bruselas sobre la productividad de los pastos muestran que esta se ha situado en el nivel más bajo jamás registrado en buena parte de Europa Central y Septentrional. Por el contrario, en España es actualmente superior a la media.
Y saludo a una salmantina de Plow, ya que nos encontramos en Salamanca, Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Alemania, en Berlín. Rosalía, muy buenos días.
Muy buenos días, me dais mucha envidia, César, ya lo sabes.
Este sábado no se te ha olvidado que tenías una cita con nosotros.
Una cita y una deuda con vosotros, me parece.
Bueno, a ver, en Alemania, paquete de ayudas importante para los agricultores y ganaderos.
Sí, ya ha salido el Consejo de Ministros, 340 millones de euros. El Gobierno federal va a aportar 170 millones, el resto va a correr a cargo de los Bundesländer, de las regiones afectadas. Pero los agricultores siguen protestando. Este fin de semana hay varias concentraciones en ciudades del norte de Alemania, en Schleswig-Holstein, porque en un primer cálculo de pérdidas suman unos 1.000 millones, mucho más de lo que suponen las indemnizaciones, y también porque la primera partida urgente de 100 millones libres de impuestos que les ha prometido el gobierno todavía no ha llegado, todavía no está en el banco, y la Asociación Alemana de Agricultores calcula que hay unas 10.000 empresas que corren el peligro de desaparecer este mismo verano si se retrasan los pagos. La ministra está tirando de la cuerda porque dice que tiene datos ligeramente distintos a los que presenta la Asociación de Agricultores y se empeña en que, bueno, no se dé salida a las subvenciones hasta que no estén todos los datos de recogida de la cosecha sobre la mesa.
Y la situación es muy grave, ¿no?
Bueno, las cosechas de cereales, por ejemplo, que ya está hecha esta, en Schleswig-Holstein, en Mecklenburgo, Pomerania Occidental, en Brandenburgo, en Sajonia-Anhalt, que son los estados más afectados, los rendimientos por hectárea de cereal, excepto el maíz, descienden entre un 25 y un 31%. En los cultivos de colza tenemos, bueno, un descenso algo menor, pero aún así del 20%. Calculan que han recogido en total 41 millones de toneladas de grano, que serían unos 5 millones menos que el año pasado. Es la peor temporada desde 1994. Y a esto se suman pérdidas en las cosechas de patatas, de remolacha azucarero, sobre todo, y bueno, las subidas de los precios de los piensos para animales que están afectando ya a muchas granjas. Y el consumidor también lo percibe. El precio de las hortalizas, si nos vamos a una lechuga iceberg en una gran superficie en el centro de Berlín, 1,69 euros, que es cerca de 3 veces lo que estaba costando el verano pasado.
¿Tiempo hoy en Berlín?
Hoy soleado. La sequía continúa, por lo menos en el norte de Alemania, y algunos nos alegramos de tener todavía un poco de buen tiempo, pero los agricultores siguen sufriendo.
Cielos despejados y casi 20 grados de temperatura aquí en el Palacio de la Salina, en el centro de Salamanca. Te lo estás perdiendo, Rosalía. Un beso.
Ay, un beso.
Hasta luego. Y hablamos de aceituna de mesa. El ministro de Asuntos Exteriores, señor Borrell, planteó el tema del arancel de Estados Unidos a la aceituna negra de mesa española en la reunión informal de ministros de Exteriores celebrada ayer en Viena. Más datos.
Aunque reconoció que ese encuentro no es el foro en el que adoptar decisiones sobre el asunto, considera que sí sirve para plantear el problema ante sus colegas del resto de la Unión Europea y concienciarles sobre el mismo, sobre todo porque hay miles de puestos de trabajo en peligro. El ministro español puso de manifiesto que este problema afecta a regiones y sectores con menos desarrollo dentro de la Unión, en los que Bruselas invierte mucho dinero para impulsar su crecimiento. Apuntó que hay que ser firme en este asunto porque después de la aceituna negra pueden venir otros productos con ayudas desacopladas y puede empezar a cuestionarse la política agraria común en su conjunto.
Y otra de las preocupaciones a las que se deberá hacer frente, o de los problemas a los que se deberá hacer frente durante este curso de política agraria 2017-2018, es a la peste porcina africana que se extiende por el mundo. Ya contábamos la semana pasada que ha llegado a China, se ha declarado el quinto foco. Además, los focos en China están muy alejados unos de otros, con lo cual se piensa que el virus puede estar mucho más extendido de lo que inicialmente se pensaba. Y también en los países del este de Europa, problemas importantes, sobre todo en Rumanía. Este va a ser otro de los retos del nuevo curso de política agraria. Y saludo ahora a don Víctor Manuel Rodríguez, gerente de Copasa, Cooperativa de Ganaderos de Salamanca. Don Víctor Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Copasa es una cooperativa que nació ¿cuándo y dónde?
Pues nació en el año 1951, quiere decir que ya cuenta con 67 años, lo cual no es moco de pavo para una cooperativa.
En sus orígenes era una cooperativa avícola, ¿no?
Efectivamente. En los orígenes se dedicaba a la, pues sobre todo al suministro de materia prima para alimentar las granjas de ponedoras, que era la ganadería que fundamentalmente había aquí en plan intensivo, y a recoger los huevos de la producción de las granjas y, bueno, pues distribuirlas concretamente a Madrid, Málaga y Bilbao como mercados principales.
¿Y ahora cuál es el panorama o cuál es la foto de la cooperativa? ¿Cuántos socios tiene y a qué actividades se dedican?
Pues ha ido cambiando, lógicamente, evolucionando con el tiempo, además con exhibiendo una capacidad de adaptación notable, creo yo. Porque hoy día el panorama es completamente distinto. Nuestra actividad se basa en la fabricación de piensos, fundamentalmente, prestación de servicios a las explotaciones ganaderas, intentando dar un servicio integral, pues como con atención técnica veterinaria, fertilizantes, combustibles y, en fin, una serie de aditamentos. Todo ello para los 2.500 socios nominales que tenemos, que se traducen en 800 activos a día de hoy.
Y tiene también previsto estrenar una nueva fábrica de piensos, ¿no?
Efectivamente, estamos ahora mismo con la puesta en marcha, después de 2 años de obra, una inversión de unos 9 millones de euros aproximadamente, y bueno, no está inaugurada todavía porque estamos en fase de prueba, pero confiamos en que en los próximos meses, concretamente antes de fin de año, pues podamos hacer una puesta en marcha y una puesta de largo de esta fábrica, que yo creo que es importante para la provincia de Salamanca, ya que no había ninguna fábrica grande, potente, moderna, con toda la capacidad tecnológica como es esta.
Hablaba usted de los servicios que prestaban a sus agricultores y ganaderos afiliados. Entre ellos figura la comercialización de sus productos, ¿no?
Sí, efectivamente. Fundamentalmente en lo que se refiere a vacuno de carne. Dado la provincia en la que estamos, como decía el presidente de la Diputación, con una potencia en vacuno pues muy grande, sobre todo en vacuno extensivo y cebo de terneros, pues entendimos ya hace 12 años que era importante el facilitar al socio un canal comercial con seguridad de cobro, con operativa semanal, con un precio transparente, con una operativa constante, este sistema. Y entonces, de acuerdo con la marca de garantía Ternera Charra, con la cual compartimos toda la certificación y el sistema de comercialización, pues tenemos un volumen ya muy importante y, bueno, pues afortunadamente un sistema que funciona y es muy potente para el ganadero y, sobre todo, le permite dedicarse a lo que tiene que dedicarse y olvidar el tema comercial.
¿Van a presentar algo en Salamac 18?
Sí, nosotros tenemos un stand en el pabellón central, como ya hace muchos años, de manera constante. Y como novedad principal, aparte de presentar esta nueva fábrica y una serie de servicios y actividades, presentamos un proyecto de investigación que iniciamos a finales del 17 y que se prolongará hasta 2020. Concretamente se llama Proyecto CIBEX y lo que introduce es la tecnología en el manejo del ganado vacuno extensivo. Se trata de que el ganadero pueda tener una geolocalización en tiempo real de sus animales, de cada uno de los efectivos de su rebaño, y además un dispositivo permita la inducción de situación de parto, de enfermedad o incluso de celo.
Con lo cual, eso da para que un día hablemos más detenidamente en nuestra sección de innovación
quiera. En
los próximos meses.
Claro que sí, cómo no.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber hecho posible la emisión del programa, don Víctor Manuel Rodríguez, gerente de Copasa, y muy buenos días.
Muchas gracias. Yo simplemente quería tener un pequeño detalle, que se trata de un cerdito. Concretamente es una hucha, porque con lo que oímos últimamente de las pensiones, pues conviene ir llenándolo, ¿no?
Pues muchas gracias por este cerdito que pasará a la colección de Agropopular. Luego haremos una foto y lo colgamos en nuestras redes.
Estupendo.
Muchas gracias. Por cierto, ya que ha puesto, eche usted una monedilla y haga el favor.
No llevo suelto.
No nos lo de vacía. Bueno, vamos con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Y empezamos por el porcino de capa blanca, el 1,257 euros, el selecto en Lérida, el normal 1,245, bajada de 0,001 euro, el lechón 22,50, subida de 1,5 euros. Más datos, Mariluz.
En los precios del porcino de capa blanca bajaron una milésima de céntimo después de 6 semanas consecutivas anotando repeticiones, ya que tanto oferta como demanda se mantienen equilibradas. El final del verano provocará que los alemanes ganen peso, pero también que se reactive la demanda. En el mercado de los lechones, gracias al descenso de las temperaturas, sus precios volvieron a subir, aunque en lo que va de años su cotización ha descendido casi un 41,6%.
En vacuno para sacrificio, repeticiones casi generalizadas.
Los precios del mercado de las canales de vacuno se han mantenido otra semana más sin cambios, aunque también se han registrado oscilaciones a la baja en el caso de los machos y subidas en las hembras, ya que se espera un cambio de coyuntura en el mercado con el regreso de la demanda una vez superado el periodo vacacional.
En ovino los precios alcanzan máximos anuales.
Las cotizaciones del cordero anotaron esta semana una nueva subida generalizada en todas las lonjas y mercados sin excepción, ante una mejora de las ventas, tanto internas como externas. En el mercado se ha reactivado tanto en todos los pesos, en los animales pequeños porque son los preferidos de los consumidores nacionales y en los pesados porque tras la fiesta musulmana del sacrificio del cordero se han despejado todos los excedentes. Y si a esto se suma una oferta ajustada, los precios han disparado hasta alcanzar su nivel máximo anual.
En las lonjas de Salamanca, cotizaciones entre 2,60 y 5,90 euros, con subidas prácticamente generalizadas. Y en el complejo erótico, el pollo baja la demanda y bajan los precios. En conejos se han registrado nuevas subidas, Mariluz.
Nuevas subidas en los precios, aunque más moderada que semanas anteriores, ante el desequilibrio entre oferta y demanda. Las cotizaciones han oscilado entre 1,75 y 1,90 euros por kilo.
Y en huevos, entre bajadas y repeticiones en los precios, han oscilado la situación. Y no nos podíamos olvidar, estando en Salamanca, del porcino ibérico. Repetición de precios en los cerdos cebados y también en los lechones. En los cerdos cebados, cotizaciones entre 1,92 y 2,11 euros. Y ya que está con nosotros don Fernando Antúnez, director financiero de Covadú, pero que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico. Así sí, yo quería preguntarle, don Fernando, posición en relación con la norma del ibérico que tanto está dando que hablar.
Bueno, digamos que estos 4 años que llevamos de experiencia de la actual norma del cerdo ibérico ha demostrado que hay aspectos de la misma que no se ajustan totalmente a lo que es la realidad productiva actual. Y es por lo que el sector, tanto productores como industria, nos hemos propuesto una profunda reflexión y una revisión de la misma, con la intención de actualizar su redacción. Una reflexión, además, una revisión que exigirá un esfuerzo de consenso, tanto, por la parte productora como la industria, e incluso por las comunidades autónomas, y que contempla aspectos relacionados con los distintos modelos productivos, mejoras en cuanto a la identificación y trazabilidad de los productos, así como el papel que juega la interprofesional y la mesa del ibérico. Hay temas urgentes que tenemos que darle respuesta ya, pero ya, como son la edad mínima de sacrificio, la superficie mínima por animal en cebo, el duroc de fenotipo racial y la bellota. Esto exige una respuesta inmediata. Y luego tenemos otra serie de temas que sí que es verdad que la reflexión es a medio plazo.
Perfecto, pues de todo ello hablaremos también a lo largo de este curso, porque uno de los retos que hay, los abordaremos la semana que viene, de política agraria interna, es justamente lo que se puede hacer con la norma del cerdo ibérico. Gracias por habernos acompañado, don Fernando. Decir, por último, que el precio de la leche de oveja y de cabra registró nuevos descensos en España en junio con respecto al mismo mes del año pasado, a pesar de que la producción disminuyó ese mes en ambos casos, de acuerdo con los últimos datos de el Fondo Español de Garantía Agraria. En primer lugar, la leche de oveja se sitúa en una media de 74,4 céntimos de euro por litro, lo que supone una caída del 2,2% respecto a junio de 2017. No cesa, por tanto, la tendencia a la baja que se viene observando desde principios de año. Lo mismo sucede con el número de ganaderos, que volvió a bajar. Manifestación de unos 200 ganaderos el jueves en Valladolid para exigir el arbitraje de la Junta de Castilla y León en relación con este asunto. Y por otro lado, la consejera Milagros Marcos se ha pronunciado esta semana y ha dicho que la culpa es de los ganaderos de Castilla-La Mancha, que han incrementado la producción de leche de ovino y eso ha provocado una bajada de los precios. Estamos en Agropopular. Un consejo.
Álvaro Pallarés Bono, agricultor.
El uso de fertilizantes nitrogenados de lenta liberación me ayuda a conseguir un crecimiento y maduración óptimos de mi cultivo.
Nadie sabe tanto del campo como tú. Nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. Grupo Santander. Más de 30 años tramitando la PAC de miles de agricultores y ganaderos. Y ahora domicilia tu PAC en el Santander o en el Popular y llévate un smartwatch por anticipar 3.000 euros. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018 para anticipos de al menos 3.000 euros. Unidades limitadas. Consulta condiciones en la web de cada banco.
Don Javier Iglesias García, presidente de la Diputación de Salamanca. Recordamos Feria Salamanca 18 del 5 al 9 de septiembre de 2018. Pero no le voy a pedir que hable más de Salamanca. Háganos una ruta turística por Salamanca o dos, muy brevemente. Cosas que ver en la provincia.
Pues yo recomendaría dos o tres rutas. Una de ellas, Ciudad Rodrigo, es el municipio.
La tierra
pueblo.
Tira, ¿eh?
A tierra tira, es uno de los municipios más bellos de España, es una ciudad fantástica, maravillosa, a tres cuartos de hora de Salamanca. Otra de ellas tiene que ver con la Sierra de Francia, es uno de los espacios naturales más espectaculares, con municipios extraordinarios como La Alberca, Mogarraz, Villanueva del Conde, que ahora está de moda y tenemos una exposición, la Diputación allí. Y en tercer lugar, y para terminar, las Arribes del Duero. Estamos apostando fuertemente desde la Diputación, va a haber, para aquellos que nos gusta caminar, 17 kilómetros por uno de los parajes más espectaculares de toda Europa.
Es y muy desconocido.
Una especie de cañón que son las Arribes del Duero, en el que el ferrocarril del siglo XIX atraviesa túneles, puentes, con una ingeniería espectacular del siglo XIX, y lo vamos a poner en valor para que los que nos gusta caminar podamos hacerlo.
Muchas gracias, don Javier Iglesias. Haremos ese recorrido un día contraquilado, parte del mismo. Gracias por habernos acompañado. Éxito en esta edición de Salamac 18, que comienza el próximo día 5.
Muchas gracias.
Mamen, algo que hayan dicho los oyentes.
A través de Twitter, Javier Arrondo nos cuenta desde Mallorca que este fin de semana se celebra la Feria del Melón en Vilafranca de Bonani, y Luis Cabello nos manda una foto de la playa de Cádiz y dice que él empieza septiembre con vistas de agosto.
Lo más visto en nuestra web.
A lo largo del programa, en primer lugar, la noticia: los eurodiputados agrícolas rechazan los recortes en el presupuesto agrario de 2019. Después, España perderá un 50% más de cosechas por las plagas. Y en tercer lugar, la información: Bruselas propone medidas adicionales frente a la sequía en los países afectados.
Recuerden nuestra web, www.agropopular.com, ahí tienen toda la información actualizada. Y recuerden también que el próximo sábado estaremos en Argamasilla de Alba, en la provincia de Ciudad Real, en la Plaza Mayor. Allí les esperamos. Muchas gracias. Muy buenos días y hasta la semana que viene.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.